En Quack FM, cachos de pelis.
Ocho y 21, ya suena esta sintonía muy reconocida yes. por los fans de Boston Legal. Podemos decir que el spin-off ha superado a la serie original, no lo sabemos.
Vamos, por descontado.
Lo averiguaremos enseguida por hoy en Quack FM. Spoiler, hablamos de Boston Legal.
Pues Boston Legal es una exitosa comedia estadounidense emitida por la cadena ABC entre los años 2004 y 2008. En España se emitió en la XN, en la Fox, en Antena 3, alguna temporada también, pero la verdad es que la maltrataron bastante. David Kelly creó una trama con un total de 101 episodios que surgió, como comentaba Diego, como un spin-off de The Practice, el abogado. Como esta, Boston Legal está ambientada en un bufete de abogados de la ciudad de Boston. En Boston Legal estamos ante una serie de estilo procedimental, ambientada en una firma de abogados de Boston conocida como Crane, Poole y Smith. Los episodios suelen ser autoconclusivos en las tramas judiciales, por muy complejo que veamos que es el caso. Hasta la tercera temporada de la serie no tenemos juicios divididos en varios capítulos, y es algo que ayuda enormemente a mantener ese ritmo ágil que está presente durante todas las temporadas. Normalmente se presenta el caso principal al comienzo del episodio para luego dar paso a la cabecera de la serie. Pero rara es la vez que este caso es único en la trama del capítulo. De hecho, lo más común es que haya varios por episodio y que los personajes se dividan en parejas que trabajan conjuntamente entre ellos. Aunque, bueno, puede haber casos en los que tres o cuatro protagonistas pues trabajen juntos si el caso pues es realmente mediático. Estos grupos de trabajo van a depender del, bueno, pues del caso judicial que tengan que resolver y normalmente servirán para avanzar en las tramas personales y en las relaciones entre los trabajadores del bufete, por supuesto. Los episodios casi siempre terminan con una charla entre los dos coprotagonistas fundamentales de la serie en la terraza de las oficinas de Crane, Poole y Smith sobre las cuestiones morales o legales que se han planteado a lo largo del episodio, sirviendo como una especie de moraleja sobre una gran diversidad de temas como pueden ser la esclavitud, la posesión de armas, la eutanasia, la custodia compartida o incluso el miedo a los payasos.
Lo único que sé es que es una cliente y una amiga a la que intento librar de las garras de un peligroso manicomio.
Se empeña en llamarlo manicomio. Esto es un hospital psiquiátrico.
No se ofenda, doctor, pero la palabra hospital implica un tratamiento.
¿Y ha recibido tratamiento?
¿Está menos loca?
¿Perdone?
Como resultado de su tratamiento, ¿está menos loca?
El loco no es un término reconocido médicamente, señor Sor. Como he explicado, Christine tiene lo que la medicina define como trastorno explosivo intermitente.
Pues díganos, ¿es ahora menos intermitentemente explosiva?
Han mejorado.
¿Y a qué lo atribuye?
Principalmente al régimen farmacológico.
Pastillas.
25 miligramos de tres antipsicóticos combinados administrados tres veces al día.
Entonces puede que esté mejor aquí. Parece una medicación muy difícil de administrar por su cuenta.
Lo es.
¿Cómo sabe que de verdad se toma esas pastillas?
Llevamos un control exhaustivo.
Seguro que sí. Pero, como hipótesis, suponga que una paciente no se encontraba a gusto aquí, que había entrado en el hospital con muchos problemas, pero cuerda en realidad, y la estaba volviendo loca esta institución.
Podría ser una licenciada por la Universidad de Nueva York, una brillante abogada. Una encantadora,
inteligente, sensible y divertida mujer.
Una persona completamente normal, con la excepción de un incidente. Así que cada vez que sus enfermeros llegaban con sus 75 miligramos de potentes antipsicóticos para dárselos, se guardaba las pastillas bajo la lengua.
Y lo hizo día tras día.
Una colección en aumento de una medicación innecesaria y perjudicial que su principal cuidador psiquiátrico quería administrarle a la fuerza.
¿Me pregunta si ese hipotético escenario puede darse?
Eso es.
Pues no. Llevamos un control exhaustivo. No entiendo nada. No sé qué pretende.
Pues este diálogo que escuchábamos era de uno de los protagonistas principales de la serie.
El protagonista.
Uno de los. Hay dos protagonistas principales en esta serie. Es la pareja protagonista, que por una vez son hombre y hombre. Y no son pareja real, son amigos.
Estos, no son blanco y negro tampoco.
Exactamente, es un detalle que a mí me encanta. Bueno, Alan Shore. Alan Shore es el papel que interpreta James Spader, que los más frikis lo recordaréis por ser el doctor Daniel Jackson en la peli de Stargate. Cuidado.
¿Qué
sí. Sí, señores. Bueno, pues James Spader, por cierto, un actorazo, pues interpreta a Alan Shore, que es el protagonista principal de la serie. Es el nexo entre el abogado, la serie de la que surge Boston Legal, y Boston Legal. Pues ya era un protagonista en esta última temporada de la serie previa, a la que en el que resulta despedido de su antigua firma y viene a parar a Crane, Poole y Smith. Hay que decir que Denny Crane también aparece en El Abogado en los últimos capítulos. En cuanto a su personalidad, podemos destacar que es un tipo sin ningún tipo de reparos en acosar sexualmente a sus compañeras de trabajo. Vamos, un majete, y que lo hace siendo consciente en todo momento de su comportamiento, pero es algo que va en su naturaleza, vamos, que no lo puede evitar, y sus compañeras de trabajo de alguna forma lo aceptan, ¿no? Aceptan esa cualidad suya. Sus secretarias no serán evaluadas por su currículum, sino por su apariencia, y a pesar de esto, no lo catalogaríamos como un personaje misógino. Sabe valorar a las mujeres, pero sus instintos a veces pues son más fuertes. Vamos, ¿qué le vamos a hacer? Lo pones muy mal aquí a Lanchor, ¿eh? Hay que decirlo, es un tío mucho más interesante, pero bueno, yo soy muy defensor de este hombre. Algo en lo que Alan es totalmente intransigente es en la defensa de sus valores. Siempre los antepondrá ante todo. Bien, aquí estamos. El sistema legal, a sus compañeros de profesión, a su propia profesión, a sus compañeras sentimentales y a su mejor amigo, Denny Crane. Esto provocará que más de una vez se salte la ley, poniendo en riesgo su profesión, si considera que lo que está haciendo es lo correcto, ¿no? Se salta un poquito las leyes, qué caray. Por eso es abogado. Por último, no podemos dejar pasar por alto el lenguaje corporal de Alan. Todo es teatralización en la sala del juzgado. Y en su vida privada es absorbente. Es algo más propio del propio actor que del personaje. Que desde luego James Spader hace uno de los papeles de su vida y efectivamente lo hace muy bien. Y escuchemos.
No podemos espiarla.
Es lo que quiere, Denny.
No podemos. No es ético. Ella es cliente.
Seremos discretos. Y es lo mejor que podemos hacer para acabar con el conflicto. Tendremos otra visión.
No quiero espiar a esa mujer.
Denny, debo recordarte que Ernie Dell es uno de nuestros mejores clientes. Si quiere un detective privado, ¿qué problema hay?
El problema lo tengo yo.
¿Cómo dices?
Yo soy el que se acuesta con su mujer.
Y ahora nos toca hablar de Denny Crane, ese personaje interpretado por William Shatner. Denny es el socio senior y fundador de Crane, Poole y Smith, y uno de los abogados más prestigiosos de Boston. Pero su carrera está en claro declive, a pesar de que él parece ser el único que no parece darse cuenta. Esto es debido a que tiene una avanzada edad, que fue haciendo mella pues, en sus capacidades mentales, sobre todo. Quizás Por esta razón, los procesos judiciales en los que se ve envuelto Denny son los más graciosos e inverosímiles de la trama de la serie, y siempre esbozaremos la sonrisa con su frase final de "Still undefeated" o sigo imbatido.
Sigo imbatido.
De hecho, creo que su récord está en 645-0 y siempre siempre intenta escaquearse de las derrotas diciendo que es su compañero.
Efectivamente.
Denny Crane encarna al seguidor del Partido Republicano por excelencia de los Estados Unidos, defensor a ultranza de la tenencia de armas, y no solo de las de fuego, ya que hasta tiene pistolas de paintball. Especialmente simpático algo que le pasa con un vagabundo y una pistola en paintball. Este es el principal escollo que presenta su amistad con Alan Shore, ya que Alan es un crítico por naturaleza y esto no le va a sentar demasiado bien a Denny, cuando el objetivo de la crítica pues es el gobierno de los Estados Unidos. Además, es un ferviente defensor del matrimonio, tanto que se ha casado unas 5 veces, pero él no es un hombre de una sola mujer.
Usted.
No tanto quién, sino qué. Está en el baño de hombres. ¿Es usted de los míos?
Soy Shirley Smith. Perdone la intrusión, pero una pasante nos demanda por discriminación sexual alegando, entre otras cosas, que los hombres tienen mejores aseos.
Así que usted es Shirley Smith de Crane Pool.
Smith.
Alan Shaw, es un placer.
Creo que debería lavarse la mano antes.
Mantengo mi pene extremadamente limpio.
Lo sé todo de usted.
Y yo de usted. Hay muchas pintadas en los retretes. Me la imaginaba más joven. Mucho.
Un abogado listo sabe distinguir con quién puede meterse en un lío.
También sabe distinguir un buen lío de uno malo.
Como soy su superior, no puedo devolverle sus insinuaciones sexuales, pero le diré sinceramente que si estuviera buscando un lío, sería más alto, más guapo y más interesante que un niñato de instituto.
A mí me gustan las niñatas de instituto.
Desde luego no sería un narcisista engreído al que le gustan las enanas. Y sí, a juzgar por lo que he atisbado al entrar aquí hace un momento, estaría mucho mejor dotado. Mucho.
Vaya, vaya, vaya.
Y la tercera en discordia en este trío protagonista es Shirley Smith, interpretada por Candice Bergen, que recordaréis de una serie muy conocida de periodistas llamada Marcy Brown, probablemente. Shirley, al igual que Denny Crane, es socia senior y fundadora de Crane, Poole & Smith. Aparece por primera vez en el episodio número 11 y llega a Boston para tratar de tener un mayor control sobre las consecuencias de las decisiones llevadas a cabo por Denny en estos últimos meses. Es una mujer con un carácter y una ética muy marcados, pero que parece aparcar cuando trata con los otros dos casos perdidos del bufete, Alan y Denny. Despistada en lo profesional, no duda en poner el beneficio de la firma antes que el de sus propias relaciones personales con los demás empleados. De todas formas, no lo hace con maldad ni falsedad, ya que si por algo podemos caracterizarla es por su absoluta franqueza siempre que habla. Esto le hará ganarse importantes enemigos y encontrarse en serios problemas más de una vez. Tiene ahí una mini historia que le ocurrió años atrás con Denny y ella evidentemente ha olvidado por completo, pero que a él la atormentarán a lo largo de toda la serie. Normalmente estos tira y aflojas terminan siempre de la misma manera, dándonos a los espectadores los mejores running gags más absurdos y divertidos de toda la serie.
¿No puedes mentir a un cliente?
Lo sé y se lo dije. Pero la noticia le hundirá, Paul, y eso qué bien le puede hacer.
Habrá recibido un trato sincero de su abogada. Eso es bueno.
Conozco los argumentos de la facultad, pero este es el mundo real.
Muy bien. En el mundo real, si me entero de que un abogado de este bufete le cuenta una mentira a un cliente, una mentira básica en el asunto para el que nos ha contratado el cliente, le denunciaría personalmente al Comité de Ética del Estado. Independientemente del respeto o el afecto que sienta por el abogado en cuestión.
Ah, lo siento.
Yo ya me iba.
Hola.
Hola. Gracias por atenderme con tantas prisas. Podía habértelo enviado por fax, pero quería repasar el texto contigo. Verás, tú podrás determinar si estos argumentos son demasiado incendiarios, Richard, que es el típico fallo cuando presentas una demanda contra tu exmujer.
Richard, escucha.
Mejor me callo y dejo que lo leas, perdona.
Hay algo que debo decirte y no sé ni cómo empezar.
Acabamos de escuchar a Paul Leviston, interpretado por René Auberjonet. Paul podría ser el único personaje realmente cuerdo en toda la serie. Es un abogado de edad avanzada que disfruta enormemente de su trabajo y que sufre enormemente al ver cómo los demás no se rigen por las normas de conducta que se espera en esta prestigiosa firma de abogados. Es un tipo bastante chapado a la antigua que siempre intentará regirse por el código ético y moral de la abogacía. De todas formas, Paul se verá envuelto en ciertas situaciones que requerirán que tenga que ayudar de los demás con esos métodos tan poco convencionales que cada uno de ellos utiliza. Y podremos ver cómo Paul, en el fondo, se siente agradecido enormemente con esta ayuda.
Para.
Hola, soy Brad Chase de Washington.
Alan Sor,
encantado. Ese era mi sitio.
Sí, he visto unas cosas aquí encima y he pensado que estarían mejor ahí.
Perdona, pero no tendrás manías territoriales, ¿verdad?
Lo que acabamos de escuchar es Brad Chase, interpretado por Mark Vale. Es conocido como el Buzz Lightyear de la oficina. Brad es un exmilitar que cursó los estudios de abogado mientras servía a su país. Llega desde la oficina de New York para tratar de controlar las excentricidades que se producen en la ciudad de Boston. Y esto hace que no sea especialmente bien apreciado por el resto de sus compañeros. Además, se convierte rápidamente en el antagonista de Alan Shore. Y esto tampoco va a ayudarle demasiado en su relación con Danny Crane. A pesar de esta enemistad, Shore y Chase van a guardarse un extraño respeto porque saben que los dos son buenos en lo que hacen. Y en el fondo, ambos consideran al otro necesario en ciertas situaciones. Las apuestas a las que se retarán y los tejemaneces que llevarán a cabo para ganarlas son las situaciones más desternillantes que se dan a lo largo de toda la serie.
Perdón. Siento interrumpir. Brad Chase, me han pedido que me quede, pero me preocupa mucho que hayamos empezado con mal pie. Me gusta ser una persona directa. Si hay un problema, solucionémoslo, si no te importa.
A mí me cuesta hablar tan rápido. Y no me gusta ser directo, pero me encanta tu sonrisa de anuncio barato.
Hay una posible cliente en la sala de reuniones. Habla con ella. Ah, se me olvidaba. Soy tu jefe.
¿Ah, sí? A mí me pone la autoridad.
A ver, ¿podéis dejar de comportaros como niños pequeños?
Otros de los personajes más interesantes de Boston Legal es Denise Bauer, interpretada por Julie Bowen. Denise es una abogada decidida a demostrarle al mundo que está mucho más preparada de lo que sus compañeros y sobre todo Shirley creen. Este afán de demostrar su valía muchas veces la llevará a meterse en verdaderos problemas para poder ganar sus casos, pero su ingenio casi siempre jugará a su favor y saldrá airosa de la situación. Una de las partes de la trama más interesantes de Denise es cuando conoce a un hombre enfermo de cáncer al que tiene que defender. Este hombre está encarnado por Michael J. Fox y junto con Julie Bowen forman un tándem verdaderamente divertido, lo que propiciará que el personaje de Michael J. Fox aparezca en más momentos a lo largo de la serie. Las malas influencias irán limando la personalidad de Denise y acabará convirtiéndose en una auténtica abogada a la que no querríamos tener en el bando contrario nunca.
Y entramos también en una fase que es hablar de personajes un poquito frikis y excéntricos que tiene la serie, ¿no? Que es una serie que se basa también, aparte de esa pedazo de relación entre Denny y Alan, los dos protagonistas, se basa mucho en esos personajes secundarios estrafalarios que aparecen para quedarse, ¿no? Llegan a un capítulo, pues hacen mucha gracia y los guionistas deciden reutilizarlos y ya convertirlos incluso en fijos. Uno de ellos es Jerry Svensson, alias Manitas, que le llamaban en la serie. Interpretado por Christian Clemenson. Jerry es uno de los más importantes abogados de Crane, Pooley y Smith, porque gracias a sus investigaciones, la firma se ha embolsado muchísimo dinero en diversos litigios, sobre todo en el del corte financiero. Jerry, el problema que tiene es que tiene síndrome de Asperger y debido a esto nunca ha ejercido su profesión en la corte. No se atreve a ir a un juicio. Pero hay algo que cambia en su vida que lo empuja a ello. Eso os lo dejamos para que lo veáis. A partir de aquí, Jerry se convertirá en uno de los principales amigos de Alan Shore y también la principal persona que reconoce el lado bueno de Alan Shore, ¿no? Lo que hace que humanicemos un poquito a Alan Shore, esta relación con Jerry, que es un pues el típico repudiado por la sociedad por su síndrome y por sus manías y sus tics y demás, y de alguna forma Alan lo adopta y hace que se integre. Además, poco a poco y gracias a los consejos de Alan, efectivamente, pues gana habilidades sociales, profesionales y se convierte en un gran abogado a pesar de ese miedo que tiene a las relaciones personales, que incluso eso incluso se torna, ¿no?
Y seguimos con un personaje que es tres en uno: Clarence, Clarice o Clement, los tres interpretados por Gary Anthony Williams. Clarence aparece por primera vez en la serie caracterizado como Clarice, un alter ego femenino que le permite ser extrovertido y relacionarse con la gente sin miedo a ser rechazado. Es un fan de Ofra, que más o menos actúa como cualquier personaje que hayáis visto que es fan de esta mujer en cualquier otra serie. Lo interesante de Clarence es que él no tiene trastorno de personalidad, sino que crea estos personajes para afrontar situaciones con las que es capaz de lidiar siendo él mismo. Clarence se convierte en un personaje recurrente de la serie debido a ciertos azares en la trama, y los trabajadores de Crane, Poole y Smith van a ayudarle muchísimo a no tener que depender de estos personajes para afrontar el día a día.
¿Puedo hablar, señoría? He oído rumores sobre este asunto y quiero hablarle a este tribunal sobre lo que considero...
Lo siento, reverendo, pero usted no tiene voz en esta sala.
Tengo la voz de un ciudadano americano que denuncia una violación de los derechos civiles.
Reverendo Sharpton, le pido que se retire.
Tengo la misma voz
no
que tuvo Bobby Kennedy
en
la entrada
de
los juzgados de Alabama.
Nadie le está negando a esta niña una educación, señor. Se pide que no interprete a Annie.
Le parecerá un asunto menor, pero no es un asunto menor. A esta niña se le niega el derecho a interpretar a un icono americano porque dicen que no encaja en la descripción. Esas descripciones se hicieron hace 50 años. ¡Hemos evolucionado, señoría!
¡Reverendo!
Hablamos de igualdad racial, de cómo hemos progresado. Lo malo de ese progreso es que siempre falta un día más. Mañana, mañana, eso les encanta, porque siempre falta un día más. Yo vengo a hablar sin prejuicios hoy. ¡Hoy! ¡Dennos ya un Spiderman afroamericano! ¡Dennos un negro que corra más rápido que las balas y salte por encima de los edificios de un solo bote! ¡Mañana no! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡El sol tiene que salir hoy, no mañana, señoría! ¡Dios bendito! ¡Denle al pueblo americano una Annie negra! ¡No basta ni mucho menos con decir que no da el perfil! A esto llamamos conejo, hijo. Denny Crane.
Bueno, ahora que ya conocemos ahí a todos los personajes, creo que hay que hablar de otra de las partes más importantes de Boston Legal, que es los casos. Como ya comentamos en la presentación de la serie, nos encontramos con un par o trío de casos por episodio, y uno de ellos será el inverosímil. Suele presentarse de una forma cómica, aunque puede ser un caso de prácticamente cualquier cosa. Un asesinato, un robo, una demanda de divorcio, lo que sea. Y es que, al llevar el peso cómico del capítulo, con estos casos van intercalando otros casos menos cómicos. Normalmente estos casos que no son tan cómicos encierran críticas, pues por ejemplo, al sistema judicial, a la religión, al sistema político, al mismo gobierno, o sea, entre otras muchas temáticas. Normalmente son casos bastante ligeros de contenido, en los que lo que más suele sorprender son los alegatos finales de los abogados de Crane, Poole & Smith, y sobre todo el veredicto del jurado. Rara vez los protagonistas perderán un caso, aunque nos parezca imposible. Los alegatos finales suelen encerrar cierta crítica, aunque siempre lo hacen desde el humor o la teatralización, como el que acabamos de escuchar del reverendo.
Esto es un abuso. ¿Obligarme a dejar Nueva York? Voy a decirles a mis padres que están abusando de mí.
Te prometo que serás feliz. Es el mejor bufete de Boston.
Apúntame tu teléfono.
No me gusta.
Vaya, vaya, vaya. Si eres una clienta, te haré un favor. Y si no, también te lo haré.
Vale, ahora me da asco.
Somos los nuevos.
Venga ya, si hubiera nuevos, habrían salido en el primer episodio.
No soporto el tabaco.
Es un regalo personal de Bill Clinton, si supieras dónde ha estado este puro.
Vale, es la persona más grosera que he visto en mi vida.
¿Ves ese cartel que pone Crane, Poole y Smith?
Crane, bienvenida a Boston Legal.
Jeffrey, el grosero me está metiendo mano.
Es el saludo oficial del bufete. Dentro música.
Bueno, y lo que acabamos de escuchar es lo que conocemos en el mundo audiovisual como, bueno, en el teatro, como la ruptura de la cuarta pared. Ese momento en el que los actores hacen consciente al espectador de que están viendo un espectáculo y no es la vida real. Aquí en Boston Legal no se lo toman muy en serio, la verdad, y está, yo creo que bastante bien logrado. De hecho, son muchas coñas muy bien llevadas. Y no os penséis que va a ser algo como en House of Cards, en el que Kevin Spacey hace de interlocutor con vosotros y hay un alegato o algo así, sino que va a ser siempre todo muy coñero, todo llevado al humor. Por ejemplo, hay un episodio en el que, el episodio del final de la segunda temporada, en el que están sentados Alan y Danny en la terraza del edificio, y le dice Alan, hasta la próxima temporada, y le dice Danny, la misma noche. Y Alan responde, eso espero. Ahí juegan con lo de la próxima temporada, estamos en final de temporada, la misma noche porque nos han cambiado el horario de que emitíamos. Bueno, pues hay infinidad de ellos. Recuerdo otro en el que Alan llega al final del episodio a la terraza y le dice a Danny, por fin, casi no te he visto en este capítulo, en este episodio.
Sí, sí, es
son muy simpáticos. La verdad, podríamos recopilar montones de ellos, los hay a patadas, incluso entran en la vida personal de los propios actores, o sea, no se limitan solo a contenido de la serie, sino a proyectos personales de los propios actores. Eso es muy simpático.
Hay uno genial que se oye muy bajito porque es en un momento, perdonad, en el que Danny Crane está acosado por un montón de periodistas, que era una cosa que pasaba mucho. Este es el pollo de las 10 y media de la noche, lo que me acaba de pasar, ¿no? Bueno, que está acosado por muchos periodistas y siempre va diciendo Danny Crane, Danny Crane, y de repente dice, una vez conduje una nave espacial, Danny Crane. ¿Sabéis que William Shatner era el mítico Capitán Kirk?
Correcto.
De Star Trek.
Qué bueno.
Es genial, dice, una vez tuve una nave espacial. Es genial.
Y siempre, ¿no?, dice frases absurdas.
Sí, 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 sí,
sí, sí. También hay un momento en un juicio que le dice, bueno, Alan no le permite hacer el alegato final y le dice Danny, Alan, yo creo que me deberías dejar hablar. Yo también sé teatralizar, tengo un Emmy.
Sí, sí, sí. Es que es genial, es genial. Absolutamente maravilloso. Esos detalles a mí, de verdad, que era una de las cosas que más me gustaba ver en la serie, ¿no? La ruptura de la cuarta pared.
Bueno, y por esto y por estos detalles, por muchas más cosas,
ha sido agraciada en premios, ¿no?
Efectivamente, pues fijaos, premios de Boston Legal, por ejemplo, premios Emmy, mejor actor invitado en serie dramática, que se lo llevó Christian Clemenson, el que hace de Manitas, Jerry Spencer, que hablamos antes. Alan Shore, o sea, James Spader también se llevó al mejor actor principal en serie dramática, cuidadito.
Teniendo en cuenta que es una comedia.
Premio sí. Gordo.
Y bueno, a William Shatner también lo ganó como mejor actor secundario en serie dramática. Esto es por temas de que uno tiene que ser solo sí. puede haber uno que sea el protagonista, etcétera. Pero bueno, para mí comparten, son coprotagonistas tanto James Spader como William Shatner. Y ganaron un Globo de Oro, el mejor actor secundario en serie o miniserie para William Shatner de nuevo, como Danny Crane. Así que cuidado, Emmys y Globos de Oro. Sobre todo, fijaos los actores, ¿no? Que es una de las claves
el peso,
de la serie.
Parece que es el peso de la serie, ¿no?
No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un chaval, creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. En cambio, presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Porque he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente, eso me importa una mierda, porque ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablar de ti, ¿de quién eres? Estaré fascinado. A eso me apunto. Pero no quieres hacerlo, tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes. Tú mueves, chaval.
There's something I've never seen. There's something I never felt. There's something I've never been. There's something I've never made. There's something around. There's something I've never made. There's something.
axita a túa vida. Quack FM 103.4 do teu dial, axítate.
Me gusta la radio. Me gusta desde que tengo uso de razón. Desde que grababa las canciones que me encantaban en un cassette, esperando con el dedo puesto en la tecla del rec a que sonara esa canción perfecta. Gracias a ella, descubrí a mis grupos favoritos y fui testigo del nacimiento de unas cuantas leyendas. Cuando voy en el coche y los locutores ríen, yo río con ellos. Y cuando no puedo dormir y son las 3 de la mañana, ella me hace compañía. Me gusta imaginar qué pinta tendrán las personas que están detrás de esas voces, aunque casi nunca acierte. Me gusta la radio. ¿Y a ti?
¿Te gusta la radio? Ven y conócenos, Quack FM.
Yeah.